La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El Partido Popular confía en poder llegar a un acuerdo esta misma tarde con las comunidades autónomas socialistas y para ello está dispuesto a hacer concesiones. El portavoz popular Rafael Hernando abre la puerta a aceptar una de las exigencias del Partido Socialista, una subida del salario mínimo interprofesional del 8%, lo que equivaldría a unos 52,4 euros.
Dentro de ese diálogo social, yo confío en que esta tarde pues podamos alcanzar un acuerdo que provoque precisamente pues dar cumplimiento a esa iniciativa parlamentaria y por lo tanto tener un incremento, un crecimiento del salario mínimo interprofesional dentro de lo que son los acuerdos y la negociación y los pactos sociales y también el acuerdo y la negociación con el Partido Socialista.
Esta exigencia del Partido Socialista, como decimos, elevaría, por tanto, el salario mínimo de los 655,20 euros actuales hasta los 707,6 euros. Condición básica, dice el portavoz parlamentario socialista Antonio Hernando, para apoyar el objetivo de déficit para 2017.
El Partido Socialista valorará en función del resultado final de las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si nos abstenemos y, por lo tanto, si no rechazamos ese objetivo de déficit y de deuda, pero para nosotros es absolutamente imprescindible, para los socialistas es absolutamente imprescindible, la subida del salario mínimo interprofesional al menos un 8% de forma inmediata.
Esa resolución llegará esta tarde, como decimos, en una reunión definitiva en la que Soraya Sáenz de Santa María se estrena como responsable de las relaciones con las administraciones territoriales. Antes, a esta hora, la vicepresidenta interviene en la Comisión Constitucional del Congreso para informar de sus prioridades de actuación ante la presente legislatura. Allí ha asegurado que ha habido numerosas llamadas a reducir esa litigiosidad entre administraciones y ha garantizado la intención del Ejecutivo de reducir las mismas.
La democracia parlamentaria, como lo saben bien, no significa el gobierno del Parlamento. El Gobierno ostenta el poder ejecutivo. Debemos ser capaces de entendernos cada uno desde nuestra responsabilidad. De eso dependerá que la legislatura sea un éxito para nuestro país o, por el contrario, un fracaso para nuestra democracia.
Las autoridades colombianas han determinado ya que la causa del accidente de avión en el que viajaba el equipo brasileño Chapecoense y que terminó con la vida de 71 personas fue la falta de combustible. Pese a las normas colombianas e internacionales que exigen que los aviones lleven combustible suficiente para llegar a su destino, así como reservas adicionales por si tienen que aterrizar en un aeropuerto alternativo y seguir en el aire durante al menos 30 minutos, el avión de la aerolínea Lamia no contaba con el combustible reglamentario. Freddy Bonilla es el secretario de Seguridad Aérea de la Aeronáutica.
No encontrar combustible en el sitio de impacto, en sus planos, ni en las líneas de alimentación, es que ha tenido unos flying out o un apagado súbito de los motores por falta de combustible. Al tener apagada de motores, los motores son la fuente eléctrica, que aunque este aeronave contaba con una APU, una turbina adicional auxiliar, pero si no contaba con combustible, obviamente la fuente eléctrica se iba a perder totalmente.
Y terminamos en terreno empresarial con la que es la noticia del día. El Banco Popular ha sustituido a su presidente Ángel Ron por Emilio Saracho, una decisión que se ha materializado en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración convocada esta mañana. Una noticia que es la confirmación a los rumores que se afianzaban ayer y que la entidad ha intentado tapar hasta el último momento. Nicolás López es analista de M&G Valores.
No sé si es por eso, por el posible cambio de presidente. Yo creo que ya ayer, digamos que había especulaciones en el mercado. Popular pues subió cerca de un 4 o 5%. Esta mañana pues seguíamos un poco con especulaciones y bueno, pues seguramente ambos factores o el hecho de que pueda suceder algo pues han provocado, ¿no?, esta subida inicial tan fuerte que bueno, pues que ahora se ha moderado, ¿no?
Pues continúa subiendo el Banco Popular tras esa decisión. Lo hace un 8,83% dentro de un IBEX 35 en negativo 0,52% abajo para nuestro selectivo. Hasta aquí la información. Volvemos en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé si va a llover, la verdad. Ya veremos qué va a ocurrir a lo largo del día. Hoy vamos a hablar de dos asuntos distintos. Vamos a hablar de la medicina hiperbárica, cámaras hiperbáricas, y también vamos a hablar de un asunto de medicamentos huérfanos. Nuestra música raramente escuchada la vamos a dedicar a Brasil, y concretamente vamos a empezar con el himno del Club de Fútbol Chapecoense. ¿Nos lo ponemos?
Entre os estados, o é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu é sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só.
Nuestro primer invitado, bueno, tenemos dos, no, tenemos tres. Hoy va a pasar mucha gente por el estudio. Es doña Ana de Dios, ella es directora médico, no, directora no, gerente, directora gerente. El director médico lo tengo a mi izquierda. Directora gerente de la clínica Dulcemed. Señora de Dios, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a su casa.
De nuevo. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí otra vez.
A mi izquierda tengo al doctor Antonio Ruiz, que efectivamente él es director médico de la clínica Dulcemed y además es cirujano.
Buenos días, sí.
Doctor Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes. A mi derecha, buenos días. A partir de las 12.
Pues bueno, a partir de las 12, buenas tardes.
Buenas tardes. Y al fondo tengo al gran Hugo. Luego lo desvelaremos. No, no, usted no hable. Usted no hable, luego le hacemos la pregunta, ¿vale? Ok, me da así con el dedo. Pues vamos a hablar de medicina hiperbárica. Doctor Ruiz, el Instituto Nacional de Medicina Hiperbárica se configura como la primera asociación científica multidisciplinar en medicina hiperbárica en España. ¿Qué profesionales la forman? Y hemos dicho asociación científica. ¿Qué profesionales?
Es importante recalcar eso, científica. Pues estamos, yo hice cirugía y tratamiento del dolor, la presidenta es otorrino, y Tatiana, la vicepresidenta, pues...
Internista.
Es internista. Estaba yo pensando, como los tres sí tenemos lo de hiperbárica, lo que no me acordaba es... Y efectivamente son diferentes interpretaciones, diferentes áreas de la medicina, pero que tienen ese punto en común, esa inquietud por la medicina hiperbárica, que ahora iremos hablando.
La medicina hiperbárica es un tipo de terapia que se realiza en ¿qué tipo de cámaras?
Son unas cámaras que pueden ser o bien individuales, monoplaza o bien multiplaza. Es una cámara especial que el secreto consiste en que en su interior se puede producir un ambiente a mayor presión de la atmosférica. Ese es el secreto, de manera que respirando oxígeno al 100% conseguimos que este oxígeno llegue a cualquier parte del cuerpo vía disolución en plasma. Es decir, la vía tradicional que conocemos todos de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, esa se sigue manteniendo, lógicamente. Pero el secreto verdaderamente importante es la disolución del oxígeno en el plasma.
¿Qué tipo de cámaras hay?
Pues hay unas cámaras, ya digo, que son monoplaza.
¿Para una persona?
Para una persona. Hay otras que son multiplaza, que llegan a tener capacidad hasta como para 12 personas.
Más divertida. divertida, sí. No digo que sea más eficaz.
No. Me lo ha visto en la mirada, efectivamente, efectivamente. Más divertida, sí. Claro.
Pero no más eficaz.
Desde el momento que tenemos 12 personas, pues hay que hacer una cuestión puramente democrática, que es decir, para todos la misma cantidad. Es decir, ponemos dos atmósferas, pues dos atmósferas. ¿Eso qué significa? Que no estamos haciendo la presurización con oxígeno, la hacemos con aire, entonces cada paciente necesita tener su propia mascarilla de oxígeno. Claro que es útil, claro que es medicina hiperbárica, pero la efectividad que llega a tener la monoplaza no tiene comparación.
Pero vamos al grano, doctor Ruiz, porque una cámara hiperbárica, si no tiene una eficacia y un objetivo, es como tener un tiro en la cara de nariz.
Efectivamente.
¿Un paciente con pie diabético puede beneficiarse de la oxigenoterapia hiperbárica?
Ya lo creo. El problema de un pie diabético, el problema de una úlcera, es que se vuelve tórpida, es decir, cuesta trabajo que cicatrice, pues porque no llegan ni nutrientes ni oxígeno suficiente para que esas células tengan la capacidad de regeneración. Entonces, con la cámara hiperbárica estamos consiguiendo que llegue ese oxígeno hasta las partes más distales, y lo curioso de esto es que, por el hecho de llegar este oxígeno, estamos estimulando la producción de unas células específicas que son las responsables de que haya piel, para entendernos, los fibroblastos. Estamos consiguiendo que tenga mayor cantidad de unas fibras que tiene la piel, que son las fibras de colágeno. Y algo tremendamente importante a la hora de formar esta piel es que estimula la formación de vasos microscópicos. Luego tenemos más tubería para que llegue el oxígeno pues a más partes.
Hemos hablado de una asociación científica y me gustaría que nos dijera si esta disciplina tiene un grado de implantación potente en España, pero sobre todo en el resto del mundo. ¿Cómo está esto?
Sí, pues como ocurre casi siempre, esto empezó en Estados Unidos con la asociación, la UHMS, es una asociación específica de medicina subacuática hiperbárica, que es la que ha ido sentando un poco las bases, la que ha ido dando el patrón. Cuando hablamos siempre de medicina parece que nos referimos a una entidad americana que es la FDA. Bueno, pues esta UHMS es la que ha dado el patrón de conducta a la FDA para que ella diga estas indicaciones son indudables y la cámara hiperbárica va a ser pues un método excelente de tratamiento. En Europa hay una asociación también, es una coordinadora, pues lo mismo, que aglutina las diferentes naciones pues en las que hay unas entidades, unas instituciones que se dedican, por ejemplo, estoy pensando ahora, una de las más prestigiosas en Europa es el Instituto Karolinska. Nosotros pues tenemos también la suerte de estar en esta coordinadora como instituto español, y ya digo, hay un refrendo científico, que es lo que me gustaría que quedara claro. Enseguida, cuando hablamos de unas vamos a decir ramas de la medicina que se salen un poco de la nomenclatura habitual, ya no suena como alternativo. No, esto es absolutamente científico, contrastado con estudios estadísticos. Es decir, es una rama más y que tiene unas indicaciones muy, muy, muy específicas y que son principales para las que la medicina no da un resultado mejor con otras técnicas.
Hombre, yo estaba pensando, doctor Ruiz, que el Ministerio de Defensa tiene cámaras multiplaza. Cuando el Ministerio de Defensa lo tiene, será por algo, ¿no?
Efectivamente.
Pero son multiplaza porque, señora de Dios, hay pocas monoplaza allí. En una de las clínicas que lo tiene es la clínica Ulcemed, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos además la mejor cámara hiperbárica monoplaza. Pues o sea, ¿para qué voy a andarme con chiquitas?
Claro que sí. Claro
sí,
que
es una cámara perribaromedical de unas calidades excepcionales.
En Estados Unidos hay aproximadamente unas 600 cámaras hiperbáricas. Concretamente en Estocolmo tenemos
muchas más. 2.500.
Ah, pues fíjese que efectivamente, pues unos 2.500, es verdad, es verdad. Luego también en Japón, en China, en Corea, en Latinoamérica, estamos hablando... Antes ha comentado usted la UHMS, que es la Andersian Hyperbaric Medical Society.
Yes.
Hace poco que ha dado unas indicaciones aprobadas para el uso de la oxigenoterapia, en la 13ª edición, en la 13ª edición. ¿Cuáles serían las más importantes, por encima?
Hay unas clásicas, pues por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono, la gangrena gaseosa... vamos a ver, esas son las principales. Déjenme que piense. El pie diabético, por ejemplo, las infecciones nosocomiales, probablemente por lo que más conocidas son las cámaras hiperbáricas, es por los síndromes de descompresión brusca en buzos. No sé.
Intoxicación de monóxido de carbono, anemia severa, osteomielitis refractaria,
PERTES,
oclusión de la arteria central de la retina.
Ahora los supercicutas tendrán que decir, ¡ah! Eso ya le he dicho.
Así, es verdad.
Esas son las principales. Ya digo, las clásicas. Quizá a mí me gustaría recalcar que la propia UHMS ya habla, además, de otras indicaciones complementarias y de otras indicaciones experimentales. Y ahí es donde se abre un campo tremendo para la medicina. Es decir, las clásicas, la descompresión brusca, pues es que se ha sido conocida desde que se hace medicina hiperbárica. Pero ya si hablamos, por ejemplo, pues ¿qué le digo yo? La posibilidad de estimular la presencia de células madre en sangre periférica, pues esto se consigue gracias a la cámara hiperbárica. Las indicaciones en cirugía plástica, la preocupación principal es que tenga oxigenación suficiente el colgajo. Pues hay una indicación principal. Hay muchas experiencias, cada vez se va publicando más como un complemento en la oncología, en el tratamiento del cáncer. Eso es lo que me gustaría que por lo menos que quedara dicho.
No, incluso por lo que yo he estado leyendo, esta técnica favorece la curación de heridas, ¿no? Complicadas o difíciles, porque el proceso de curación de las heridas depende de la capacidad de la piel para regenerar las estructuras del epitelio, dermis e hipodermis, ¿no?
Claro, ya comentaba antes, lo interesante es que la oxigenación hiperbárica favorece la presencia, la proliferación de las células responsables de lo que conocemos como tejido conjuntivo, que son los fibroblastos. Pero estos fibroblastos además no están ahí en el aire o en una sustancia gelatinosa, tienen una estructura muy bien organizada y entre ellos hay unas fibras de colágeno. Entonces, con la oxigenación hiperbárica conseguimos precisamente que se genere este tipo de células. Y la cicatrización, lógicamente, es muchísimo más rápida.
Además, estoy viendo que ya desde los años 70 se conoce esta técnica. O sea, que estamos hablando que la cámara hiperbárica... Desde los años 70 se conoce el papel central del oxígeno en el proceso de cicatrización.
Exacto.
Estamos hablando entonces de una técnica... ¿Cuándo empezó las cámaras hiperbáricas a utilizarse como una técnica en medicina? ¿Hay alguna...?
Bueno, si nos remontamos a la historia, es muy curioso porque se empezó a conocer la propiedad de la respiración en bajo presión ya desde los tiempos de las primeras prácticas con submarinos. Estamos hablando allá como de 1700. Hubo un señor, un tal Henshaw, en Inglaterra, en Londres, que observó precisamente eso. Empezaban a dar los primeros pasos con el submarino y se dio cuenta que las personas que bajaban a hacer estas experiencias a una serie de metros bajo el agua, cuando salían, se encontraban mucho mejor de sus problemas. En general, claro, eso ya dio pie para empezar a ver qué es lo que tenía aquello. Probablemente, si tuviéramos que marcar un punto de inflexión donde la medicina hiperbárica sienta una serie de bases, yo me atrevería a decir que es con la experiencia de un cirujano holandés, Boerema, que no sé, como estoy viendo sus apuntes, no sé si algo habrá visto sobre esto. Es muy interesante. Este colega se metió en una cámara hiperbárica multiplaza. Entonces extrajo la sangre de unos animales de experimentación, y les puso en su lugar salino, suero salino. Bueno, estos animales siguieron absolutamente igual, correteando, sin ningún problema. Claro, cuando vio, confirmó, mejor sería la palabra, cuando confirmó que estos animales seguían vivos y no había glóbulos rojos que estuvieran llevando la sangre, está claro que es que esa disolución del oxígeno en el plasma tiene capacidad suficiente para todas estas acciones que estamos comentando.
Doctor, ¿lo más sensato y concreto es utilizar oxigenoterapia o medicina hiperbárica? ¿O son indistintas?
Es indistinto. Es indistinto, yo creo, ¿no? Que globalmente hablamos de medicina hiperbárica en cuanto a lo que significa de tratamientos médicos, pero si nos ponemos puristas, realmente estamos hablando de un tratamiento con oxígeno, pero a una presión mayor de la ambiental. Por eso decimos oxigenoterapia hiperbárica.
Antes hemos hablado un poquito del pie diabético, ¿no? Es que yo, lo interesante es decir a nuestros oyentes que se puede evitar amputaciones, ¿no?
Claro. Claro. A ver, yo no quisiera que me tomaran al pie de la letra, es decir, en la medida que somos capaces de recibir un paciente con la suficiente antelación como para poderle poner nuestro tratamiento, piense que el problema de una persona a quien se le va a amputar un miembro es que ese miembro está perdiendo oxigenación. Si nosotros, lo más precozmente posible, empezamos a ponerle el tratamiento, lógicamente esas células van a regenerar. Entonces, me parece interesante decir que se pueden evitar, claro que se pueden evitar muchas amputaciones, simplemente teniendo en cuenta que existe la medicina hiperbárica y que en un momento determinado, bueno, pues ese complemento puede ser fundamental.
Es decir que se calcula que hasta un 15% de los pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera en sus vidas y que llevando hasta la amputación del miembro un 28% de estos, es decir que la utilización, madre mía, la de cojitos que nos quitamos, y perdón por la broma, pero sí, es cierto, sí, pero es cierto.
Pero si me permite le voy a decir otra cosa para que vea hasta qué punto es importante, y esto ya es de dominio público en internet, la indicación en grandes quemados. Bueno, pues probablemente la experiencia, con mucha diferencia, la tienen en Estados Unidos. Puede ver cómo el tiempo de hospitalización en UCI se puede reducir, pues por la vía clásica que andaría rondando los 70 días, se puede reducir hasta los 20 días. Que el problema principal del gran quemado es la pérdida de fluidos, la pérdida de líquidos que va a tener, sobre todo en las primeras 24 horas. Y que se reduce, pero drásticamente, si desde el primer momento ponemos al paciente en cámara hiperbárica.
En otorrinolaringología, cada vez se usa más este procedimiento para el tratamiento de la sordera súbita.
Súbita, exacto. Exacto.
¿Y en qué coadyuva?
La cámara, por una parte, lo que ya he dicho sobre el efecto de las células, pero es que casi le diría por propia experiencia, porque yo hace tiempo que tenía un cierto problema de audición en un oído, es que el hecho de estar respirando el oxígeno a mayor presión, por una parte está ese efecto sobre las células, el efecto directo sobre las neuronas, y luego hay otra cosa, y es que lógicamente no hay que olvidar que estamos respirando en un ambiente a más presión de la normal, entonces eso está haciendo también un efecto directo sobre los órganos de percepción de audición. Entonces, hay un tratamiento clásico, depende el origen de esa sordera súbita, desde luego si es traumática hay que tomar otras determinaciones, pero por ejemplo ahora recuerdo sobre todo el problema de las sorderas autoinmunes, y claro que les benefician precisamente eso como complemento al tratamiento tradicional clásico alopático.
Voy a dar la bienvenida a unas personas que han venido como oyentes, se lo agradezco muchísimo, estar en su casa, y espero que podamos aprender todos un poquito, que se están diciendo cosas interesantes. También juega un papel importante en el tratamiento de las disfunciones olfatorias, concretamente en aquellos pacientes diabéticos con neuropatías olfatorias, ¿no?
Claro. siento parecer reiterativo, pero es que hay una serie de líneas básicas, generales, y a partir de ahí, yo, como siempre digo a los médicos que quieren aprender o que vienen a nuestros cursos, es dejar la imaginación volar. Es decir, todo lo que signifique oxigenar una célula, todo lo que signifique estimular la microcirculación, perdón por el término, es lo que llamamos microangiogénesis, es decir, la generación de nuevos vasos, eso significa, vasos sanguíneos, eso significa darle un mejor y un mayor aporte de sangre a esos tejidos. Entonces estamos hablando del oído, estamos hablando de la pituitaria, de la nariz, pero estamos hablando de patología isquémica, neurológica, cardiológica, estamos hablando de la patología quirúrgica.
Y de algo de lo que usted sabe mucho, que es del dolor.
Pues sí.
¿Eh? No, pero es que fíjese, es que el dolor para un paciente, qué importante es, ¿no? Que tengas algo que te pueda beneficiar, porque cuando duele, duele, ¿eh?
Ya lo creo.
Y convivir con el dolor, yo hace poco leía una entrevista, es una de las enfermedades más horribles. Las personas que conviven de manera constante con el dolor.
Se pasa por una serie de etapas psicológicas. Lo primero es decir, bueno, voy a aguantar a ver si se me pasa mañana. Después es, no se me pasa mañana, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en quitarse esto? Y al final se acaba en un estado depresivo de esto lo tengo para toda la vida. Se aíslan. Es un tipo muy, muy, muy específico de persona donde ya va muy emparejado la idea de dolor físico y de sufrimiento. Se me ocurre ahora mismo, por poner un ejemplo, en la cámara hiperbárica, las cefaleas, las migrañas. Clásicamente una de las indicaciones era respirar oxígeno. Sin más, con una mascarilla. En esto estamos multiplicando la efectividad. Estamos haciendo respirar oxígeno, pero estamos consiguiendo una mayor llegada de oxígeno a esas células que están provocando ese dolor en la cabeza.
Como usted ya ha pasado por el estudio una vez, y le voy a hacer la misma pregunta, ¿alguna contraindicación tendremos?
Claro que sí, pero para eso ya nos preocupamos de ver qué tipo de paciente llevamos a la cámara hiperbárica. Por ejemplo, clásicamente se habla, y esto lo digo porque alguna vez nos han preguntado, se habla de que hay que tener cuidado, que una contraindicación es la epilepsia. Yo quiero dejar claro que es una contraindicación relativa. Es decir, si el paciente no está controlado, sí es mejor, desde luego, no meterle en la cámara hiperbárica. Pero si está controlado, no pasa absolutamente nada. Pero si hay indicaciones más, contraindicaciones, que es lo que me está diciendo. Por ejemplo, cirugías previas de pulmón no deben entrar. Por ejemplo, infecciones. Una contraindicación también relativa es el embarazo.
Sí, pero parece ser que hay unos estudios últimos que avalan su empleo en embarazadas con cardiopatía congénita. Uh-huh. Vamos avanzando.
Claro, claro. Por eso digo que inicialmente se establecieron una serie de contraindicaciones, pero poco a poco esas contraindicaciones se van superando. Siempre lo que hay que tener muy claro es el control del paciente antes de entrar a la cámara. Fíjese, nos fijamos que haya una buena permeabilidad del conducto auditivo externo, que haya una buena permeabilidad del aparato auditivo, que la trompa de Eustaquio esté suficientemente permeable. Sin embargo, en determinadas circunstancias hay procedimientos para pacientes que estén en coma y que necesariamente les tenemos que meter a la cámara hiperbárica. Entonces hacemos procedimientos precisamente para que puedan estar, porque ellos no nos van a decir me duele o no me duele el oído.
Pues doctor, yo lo que creo que tienen que poner ustedes es una televisión en la cámara. ¿Es verdad? Hugo, usted, hable, por favor.
Hola.
Tiene 72 años, pero tiene ODE. Hugo es hijo de doña Ana de Dios y usted estuvo dentro de la cámara hiperbárica.
Sí.
Y cuénteme.
Pues se siente bastante bien. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero luego... Estás bastante a gustito.
¿Estaba cómodo? ¿Buena temperatura?
Sí.
¿Sí? ¿Qué entra usted vestido? ¿Le pone una batita? ¿Cómo entra?
Pues entro con una ropa especial.
¿Con una ropa especial? O sea, que usted volvería a repetir. ¿Recomienda a todos los niños que entren en la cámara hiperbárica?
Depende, sí.
Claro que sí. Depende de si lo necesitan o no lo necesitan. Señora de Dios, don Hugo apunta maneras.
Lo tiene controlado.
Pues, doctor Ruiz, un placer.
Igualmente,
encantado. Una vez más nos ha ilustrado sobre este asunto, que además lo que me gusta de esto es que constantemente se están evolucionando conocimientos, no es estático.
Efectivamente. Hay una dinámica, esto es estar descubriendo cosas nuevas. Es por lo que decía antes, sobre el fundamento de lo que significa la oxigenación hiperbárica, ya es pues dejar volar la imaginación, porque verdaderamente hay mucho campo, pero mucho campo por delante para tratar en medicina con la oxigenación hiperbárica.
Señora de Dios,
sí.
Un placer, muchas gracias que se han desplazado. ¿Puede decirme, por favor, el teléfono y la página web de su clínica?
Me faltaría más, como no voy a querer. Se llama Clínica UCEMED. Estamos en la calle Rufino Blanco, número 17, en la zona de Manuel Becerra. La página web es www.ulcemed, de ulce, úlcera, medmédico.com. Y el teléfono es 91-011-0712.
Y don Hugo, ¿tenemos un futuro investigador de cámaras hiperbáricas? ¿Puede ser?
No sé.
Es usted un gran filósofo. Muy bien. Gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Begoña, nos vamos a poner una canción de un tema de una brasileña que se llama Marina Elali, que lo recomiendo.
Eu sei que sonhos são pra sempre. Eu sei aqui no coração. Eu vou ser mais do que eu sou pra cumprir as promessas que eu fiz. Porque eu sei que é assim que os meus sonhos dependem.
Esta segunda parte del programa vamos a contar con una invitada en el estudio. Ella es doña Nevoa Zuzalla González, es investigadora en Economía de la Salud del Instituto Max Weber. Buenas tardes, señora Zuzalla.
Buenas tardes.
Acérquese un poquito al micrófono, por favor.
Sí.
Y luego vamos a contar con el doctor Antonio Sarría Santamera, que es jefe de Departamento de Gestión de Servicios Sanitarios, Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que le tenemos por teléfono. Doctor Sarría.
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, señora Zuzalla y doctor Sarriá, no sé si es usted doctora.
No soy doctora, soy economista de la salud, pero no doctora.
De acuerdo, entonces no me equivoco. Si les parece, voy a ir intercalando preguntas para hablar sobre un estudio que han hecho sobre los criterios de financiación y reembolso de los medicamentos huérfanos. Y si le parece, señor Sarriá, voy a empezar con la primera pregunta para usted. Esto se ha realizado desde la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Qué es exactamente este organismo?
Bueno, La agencia es uno de los centros del Instituto de Salud Carlos III. Y el trabajo que tenemos encomendado es intentar identificar el valor que tienen las tecnologías sanitarias, para quién funcionan y, en definitiva, cómo se comparan con las alternativas existentes, y a partir de ahí producir estudios que tengan valor para el Sistema Nacional de Salud, para ayudar a los que tienen que tomar decisiones sobre, en definitiva, la incorporación y utilización de tecnologías, y tecnologías entendidas en su dimensión más amplia, ¿no? Desde programas de prevención, de educación para la salud, a, pues como en este caso, un medicamentos en una situación clínica definida, como son las enfermedades raras.
La verdad es que, señora Zozalla, lo de medicamentos huérfanos, ya el nombre, ¿eh? El otro día hablaba con el doctor Sarriá de lo importante que es el lenguaje.
Sí, para muy no asustar, importante. ¿Verdad?
Enfermedades raras. Que el raro, al final, es un epíteto que se convierte en un sustantivo. Medicamentos huérfanos, ¿no? No hay otro, no podríamos haber encontrado otra terminología que huérfanos.
Bueno, hay veces que se habla también de enfermedades minoritarias, ¿no?
Que sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a hablar precisamente, pues, de un estudio que han hecho ustedes, en el que realmente, pues, hay un elevado precio con respecto a los medicamentos huérfanos por un ratio de que es el coste de efectividad, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes consideran que debe haber otros criterios que se deben aplicar. ¿Qué bueno, criterios por encima? Luego vamos a ir hablando cada uno de ellos. Uh-huh. ¿De qué criterios hablamos?
Pues mira, el informe este que venimos a contarles hoy, gracias en primer lugar por habernos invitado a tener la oportunidad de contarlo, nosotros lo que tratamos era un poco de contextualizar qué se entiende por financiación y reembolso de medicamentos huérfanos, ¿no? Entonces tenía una doble vertiente este estudio. Era, por un lado, revisar lo que se había publicado, o sea, no lo decimos nosotros, sino que lo que han dicho expertos, lo que se ha dicho en la literatura científica desde 2004, a nivel teórico, ¿no? Por un lado, ¿qué se está argumentando que debe ser lo que se priorice al financiar y reembolsar medicamentos huérfanos? Y luego, en la segunda parte del estudio, veíamos qué criterios son los que se tienen realmente en cuenta en la práctica real de los países desarrollados, en Europa, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos.
Pero ustedes han estado haciendo una comparativa con los países de la Unión Europea, con Estados Unidos, Australia y Canadá. Es decir, ¿no existe ningún documento base sobre el que cada uno, sobre el que todos los países circulen, sino que cada uno tiene su propio documento?
Sí, cada uno.
¿Y no debería haber uno que fuera un pilar para todos?
Sí, ojalá, pero si no hay ni para España, no, imagínate. No.
Bueno, pero podemos hablar de...
Claro, eso es una pregunta que la solución es muy clara. Y la solución es que, por ejemplo, si nos encontramos en un marco como en la Unión Europea, está muy definido, por ejemplo, con lo que es el proceso de autorización de medicamentos que corresponde a la Agencia Europea del Medicamento en colaboración con las agencias nacionales, pero luego las decisiones específicas sobre incorporación de las diversas tecnologías, en este caso medicamentos, está muy claro que corresponde a las autoridades nacionales, que son los que tienen la competencia para esto, ¿no? Entonces, claro, esto que dices tiene un componente, es decir, esto que he dicho es la realidad. La otra cosa es que, claro, esto lo que termina produciendo o puede producir son desigualdades, en el sentido de que hay determinados medicamentos o tecnologías que se autoricen en unos determinados países y en otros países no se autoricen, porque los mecanismos que se han puesto en marcha en cada uno de los países puedan ser diferentes, claro.
Para llevar a cabo este estudio han tenido que seguir ustedes una metodología, señora Zozalla, donde han revisado literatura, fuentes de literatura gris, ¿qué es esto?
Eso es básicamente el Google.
Ah, el Google. Muy bien.
No lo que está indexado en revistas científicas, sino otro tipo de informes que no estén publicados en revista JCR, por ejemplo.
Y pues han llegado a una serie de conclusiones, ¿no? Donde la humanización, ¿en qué puesto está?
Bueno, no está en los puestos más altos. Si quieres te cuento un poco desde el principio, ¿no? Nosotros, al revisar la literatura, nos dimos cuenta que había tres tipos de criterios que se tenían en cuenta más allá del criterio puro de coste-efectividad, que no sé si lo tienen muy claro.
Yo creo que si nos explica en dos palabras, medicamento huérfano, ¿qué es? Que hay gente que no lo sabe.
Bueno, eso.
Y después, lo que me va a contar después.
Bueno, el medicamento huérfano, exacto, básicamente es un medicamento que obtiene la designación de medicamento huérfano por la Unión Europea. O sea, esa es la definición, es una definición administrativa, pero que tiene que ver con que es un medicamento que se licencia para una enfermedad de estas que hemos estado hablando raras, que tiene una prevalencia muy baja. Entonces, esos medicamentos entran en un espacio definido que tienen unos procedimientos de manejo específicos que tiene una designación oficial. Y volviendo un poco al principio de, bueno, pues se denomina de una manera u otra, bueno, es que la denominación que sea el medicamento huérfano, y eso sí que no puede cambiar porque es lo que está establecido. Y son ese tipo de medicamentos que tienen ese tipo de características concretas que se licencian, aparte de otras utilizaciones que puedan tener, específicamente para enfermedades de esta naturaleza que tienen prevalencias muy, muy, muy bajas en la población.
Usted estaba empezando a comentarnos en Azozaya que aparte del criterio coste-efectividad había otros criterios adicionales. ¿Cuáles serían?
Pues serían, por un lado, los criterios de índole clínica, donde estarían agrupados pues la severidad de la enfermedad, ¿no? Cuán grave es, si pone en riesgo la vida o es delimitante. Por otro lado, la existencia de alternativas terapéuticas efectivas. Y por otro lado, ¿en qué medida el medicamento supone un cambio realmente potente en el curso de la enfermedad? ¿No? Estos serían los criterios clínicos. Luego están los criterios económicos, que englobarían pues el coste de oportunidad de tratar a ese tipo de pacientes con respecto a otro tipo de pacientes con enfermedades más comunes o prevalentes, la magnitud del impacto presupuestario y la sostenibilidad del sistema sanitario. Y luego el tercer bloque de criterios serían más de índole humanística, como decías tú antes, o social. Y ahí estarían pues aspectos como la justicia distributiva, la equidad o el concepto de rareza per se, que es el concepto más discutido a nivel teórico, porque hay mucha gente que se opone a que este sea un criterio realmente a tener en cuenta por el simple hecho de que sea raro, ¿no? Creen que debes ir más allá. Y que, como veremos en la práctica, tampoco se tiene en cuenta el mero hecho de la rareza en sí.
Doctor Sarri, hace tiempo, tratando un asunto colateral a este, en una estadística, España es posiblemente uno de los países a nivel mundial en que cuando se ha hecho una estadística, una pregunta, un test, somos de los países que más consideramos que se debe invertir en investigación para los medicamentos huérfanos, ¿no?
Bueno, en general para las enfermedades raras.
Para las enfermedades raras, sí.
Ha habido un interés que se manifiesta en presupuesto, en definitiva, pero que se manifiesta también en un compromiso global del sistema sanitario, ¿no? Sobre estas enfermedades. Y que, bueno, pues que tienen, bueno, pues correlatos clínicos en términos de servicios asistenciales que se definen, centros de investigación, proyectos, sí, en definitiva, pues España ha puesto mucho, mucho interés en este tipo de patologías, que hay que tener en cuenta que, aunque individualmente cada una de ellas tenga una prevalencia muy baja, colectivamente terminan afectando a un porcentaje bastante importante de la población. Y esto, relacionando un poco con lo que decía antes Neboa, parte del problema está en que, claro, estas enfermedades tienen unas características clínicas muy, muy, muy específicas, ¿no? Que hacen que su gravedad, el impacto que tienen tanto sobre las personas como sobre sus familias sea también muy importante, ¿no? Y entonces, claro, hacer una valoración de este tipo de alternativas para tratar a estos pacientes desde una perspectiva que tenga en cuenta únicamente un elemento importante, obviamente, como es el dinero, pues probablemente es demasiado limitada, y restrictiva. Y esto, obviamente, no solo es, lo interesante es que no solo uno lo puede percibir, sino que cuando se revisa la literatura, como ha hecho este estudio, pues es lo que termina apareciendo, incluso sea literatura publicada, obtenible a través de una revisión sistemática, porque aparecen artículos científicos, o en esa literatura que se ha dado, que es la literatura gris, ¿no?, que son informes, estudios, donde todo esto pues se pone de manifiesto.
Señora Azozaya, algunos autores alertan de que el actual sistema de financiación pública de los medicamentos huérfanos es insatisfactorio para la industria, injusto para los pacientes e ineficiente para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué?
Así es. Bueno, pues injusto para los pacientes porque ellos reclaman que no es realmente justo no poder acceder a un tratamiento cuando existe tal tratamiento para su enfermedad. Para la industria es insatisfactorio porque han puesto mucho tiempo, muchos recursos en investigar un nuevo medicamento y lo han designado como huérfano, pero al final no tienen acceso los pacientes a él. Ineficiente para el sistema porque, por un lado, se están dando ayudas a la investigación y desarrollo de manera pública, pero luego no se llega al siguiente paso de acceder. Pero claro, aquí está el dilema eterno, ¿no? De los recursos son limitados y hay que decidir qué hacer con esos recursos que hay, que son pues del 6% de gasto de PIB, ¿no? Es el gasto sanitario. Y entonces, bueno, pues es algo que hay que plantearse. ¿Qué quiere hacer la sociedad? Si tenemos un presupuesto dado, ¿preferimos invertirlo en menos gente pero con patologías graves, según la indicación, según la gravedad, según si hay alternativas o no? No es algo blanco-negro.
Claro, yo ahí sí quería hacer otra reflexión que hay que tener en cuenta también. No sucede siempre, pero en muchas ocasiones muchos medicamentos de esta naturaleza tienen, obviamente, poblaciones muy pequeñas que tratar, pero los costes muy elevados del propio medicamento. Y eso, claro, independientemente del coste-efectividad, que es una manera de evaluar las ganancias en salud por el coste, el impacto presupuestario que tienen en muchas ocasiones es muy importante. Y eso, claro, contextualiza también mucho toda esta reflexión que hacía Deboa, ¿no? Es decir, que al final termina siendo, en definitiva, el responsable de gestionar un presupuesto el que tiene que tomar decisiones sobre si lo destina básicamente a contratar más personal para atender las urgencias de un hospital o abrir otro centro de salud o gastar el dinero en medicamentos, ¿no? En definitiva, son decisiones complejas. Y una de las cosas que aparece también en este informe es que cada vez más es necesario incorporar y tener en cuenta esa multiplicidad de situaciones que están alrededor de las tomas de decisiones, ¿no? Y de hecho en el informe se señala una propuesta que se está trabajando, no digo que sea la solución, ¿no? Que son, por ejemplo, todo lo que sucede con el proceso de EBIDEM, que tiene en cuenta de una manera explícita todas estas situaciones, ¿no? Que no es tanto que haya que aplicar un método de esa naturaleza, como que en realidad, cuando se toman decisiones, cualquier persona que tenga que tomar decisiones valora muchas cosas al mismo tiempo.
Ustedes saben que los viejos del lugar suelen tener muchas veces razón, y hace no mucho un investigador, un médico bastante importante de este país, que con ya cerca de 90 años, me decía: mira, hijo, que yo creo que que nos estamos equivocando porque estamos gastando mucho dinero en investigar y en sacar medicamentos comunes, cuando antes una gripe se pasaba en 3 días y ahora nos atiborramos de medicamentos. A lo mejor deberíamos empezar a dedicar otros recursos para este tipo de enfermedades que realmente lo necesitan, ¿no? ¿No estamos invirtiendo en demasiado dinero en medicamentos comunes?
Bueno, esto, como todo, es lo que estoy diciendo, ¿no? Básicamente, es decir, que al final las necesidades son muy complejas, no solo muchas, sino muy complejas. Y obviamente...
¿Pero por qué no lo decimos? Pero Antonio, bueno, ¿por qué no lo decimos como es? Usted me lo estaba diciendo, pero con eufemismos.
No estaba... No, en cualquier caso, tecnicismos, ¿no?
Tecnicismos, de acuerdo. No, lo compro.
Vale, no, a ver, lo que sucede es que la sociedad en su conjunto deposita en las manos, y perdón el tecnicismo, ¿no? Deposita en las manos de los responsables de los sistemas sanitarios la toma de decisiones, y los responsables de los sistemas sanitarios se encuentran en situaciones de gran complejidad, porque determinar que se financie o no se financie una determinada tratamiento tiene implicaciones no solo económicas, sino sobre las propias personas, y eso se sabe. Y entonces, como los presupuestos son limitados, pues nos encontramos con situaciones de necesidades, y todo el mundo, sea un catarro, una lumbalgia, una intervención de una colecistectomía, siente que esa necesidad que tiene que ser cubierta. Igual que tiene una enfermedad estas que denominamos raras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer compatible la sostenibilidad global del sistema? Siempre en situaciones de recursos limitados por definición, y esto es, los economistas lo dicen, pero es que es verdad, con necesidades siempre, siempre importantes para cada una de las personas que la tienen.
Señora Zozaya, en el documento se asevera, no hay consenso sobre si los criterios humanísticos deberían ser considerados o no en la decisión de financiación. A mí esto me llama mucha atención. ¿Ni siquiera tenemos un consenso de lo que es humanidad?
Sí, hay un consenso sobre lo que es humanidad, pero los autores no se ponen de acuerdo sobre... Esto es un debate, ¿no?, que hay entre los utilitaristas y los igualitaristas. Y los utilitaristas lo que dicen es que la sociedad lo que tiene que hacer es maximizar la eficiencia o el bienestar global de la población. Y entonces invertir solo en aquellos fármacos que sean coste efectivos, donde la ganancia en salud vaya a ser mayor. Y en cambio los igualitaristas dicen que no puede ser, que la eficiencia prime sobre la ética, la solidaridad, y que es injusto dejar a alguien sin un tratamiento, o sea, debe haber un acceso mínimo a una asistencia sanitaria.
Vaya, igualitaristas, claro. Utilitaristas.
No, pero estos son debates que obviamente tienen un componente técnico, y si quieres, pero que están reflejando las situaciones en la sociedad, y lo que de esta manera se hace es capturar todo eso que sucede en el debate y ponerlo en un determinado valor. Pero y la situación, lo que en definitiva creo que esto no tiene una solución determinada, sino que pueden existir varias en función de lo que cada uno perciba. Y eso es otro elemento que yo creo que es importante tener en cuenta, no solo para una situación de estas, sino en general en el sistema sanitario.
Y hay muchos países que en la realidad sí que aplican estos criterios humanistas a través de lo que se denomina regla de rescate. Por ejemplo, en Australia lo especifican claramente, ¿no? Y es como un concepto de solidaridad, de no dejar a nadie en la estacada cuando está en un riesgo inminente de peligro de muerte. Hay otros países también.
Perdón la interrupción.
No, no.
Tú y yo, sobre un medicamento, no este informe, sino sobre un medicamento huérfano, que en concreto es el Calideco, que se trata para detener algunos tipos de fibrosis quística. Bueno, este medicamento se aprobó, y una de las cosas que sucedió es que la recomendación de las autoridades, de las agencias que evalúan los medicamentos, era variable en Europa. Porque había agencias que no recomendaban su aprobación. Sin embargo, cuando las autoridades, por así decirlo, políticas, tuvieron que decidir su financiación o no, todas decidieron su financiación, al margen de la decisión o de la recomendación que viniera de la propia agencia de evaluación que hubiera estudiado el proceso, básicamente un poco por lo que decía Neboa, porque al final esto es un problema de las personas. Claro, estábamos hablando de un medicamento que estaba costando 300.000 euros al año en poblaciones muy pequeñas. Pero claro, 300.000 euros al año de tratamiento en 10 o 20, en determinados países que no eran muy grandes, el presupuesto era extraordinario. Y pese a todo, se tomó la decisión de financiarlo para todos.
Señora Zozaya, con respecto al criterio clínico, sin embargo, sí encontramos un mayor consenso, ¿no?, a nivel internacional.
Sí, aquí casi todos los países tienen claro que hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. Y también si existen o no alternativas. En ese sentido, por ejemplo, Alemania es un referente porque allí se decide financiar de manera pública todo aquel fármaco que no tenga alternativas terapéuticas disponibles en el mercado. En un primer momento se decide financiar y a posteriori pues ya se evalúa si se sigue financiando o si la evidencia clínica no cree que sí sea necesario.
¿Y qué papel juegan, doctor Sarriá, las agencias de medicamentos europeas, la agencia americana, la agencia japonesa? Porque cada uno lo ve de una manera distinta, ¿no?
Bueno, vamos a ver, los medicamentos todos tienen un doble proceso. Una parte es el proceso de autorización, que es con el que se le otorga, digamos, lo que se denomina la licencia, que es la indicación, y con ese, una vez pasa eso, viene el proceso de recomendación de su financiación o no. Entonces, los primeros procesos están relativamente homogeneizados, y en Europa se hacen a través de la agencia europea y no hay ningún problema. Y luego la segunda situación es donde en la primera se evalúa bueno, básicamente efectividad y seguridad, y en la segunda se evalúan todos estos otros elementos. Y ahí es donde no todos los países pues tienen los mismos procesos, y aunque tuvieran los mismos procesos, no todos los países tienen los mismos criterios. Y entonces, no solamente en mecanismos en las enfermedades raras, sino en otras enfermedades, pues determinados países pueden tener recomendaciones divergentes. Una de las cosas que se está avanzando, por ejemplo, en Europa, es a sistematizar todo ese proceso, y hay una red europea de evaluación de tecnologías, se denomina EUNETA, que está trabajando en esa segunda fase, en establecer mecanismos comunes para evaluar de la misma manera los medicamentos, independientemente de que las decisiones no se plantea que se homogeneicen, estandaricen o se unifiquen. Las decisiones seguirán correspondiendo a las autoridades nacionales que tienen la competencia establecida para ello, ¿no?
Señora Zozalle, ¿el tema del reposicionamiento de los medicamentos?
¿A qué te refieres con reposicionamiento?
Que a lo mejor hay medicamentos que ya están instalados, que a lo mejor se podrían utilizar para nuevas enfermedades, estudiar, sí, el repurposing, ¿no?, que se llama.
Sí.
¿Se está haciendo...?
Bueno, esto es algo que está en auge, y en realidad los decisores sanitarios se enfrentan muchas veces a este dilema, ¿no? Entonces, está ahora muy en boga esto del análisis de decisión multicriterio, porque no hay que tener en cuenta un solo factor, sino una serie de factores. Y también va a estar en auge esto de la de indicaciones múltiples y un pago por resultados en cada indicación según la efectividad que haya para cada subgrupo de pacientes, porque no siempre es igual.
En una casa que tengo en el Escorial, tengo un cartel que pone: un médico cura, dos dudan, tres muertes seguras. Las decisiones multicriterios, ojo. Doctor Sarriá, el tema de la innovación, ¿Se está trabajando en la innovación?
Bueno, la innovación... sin innovación no vamos a salir de los problemas que tenemos en el sistema sanitario. Eso está claro. Pero parte de los problemas del sistema sanitario también, como vemos aquí, deriva de la innovación. Esto es una situación... Pero es con la que tenemos que vivir. Es decir, tenemos que aportar innovación, pero tenemos que aportar innovación no que sea nueva, sino que funciona.
Claro.
Y eso es clave. Es decir, y ahora nos encontramos con situaciones con innovación que puede funcionar para algunos. Y este es parte del problema, y eso es otro tema, yo creo, que es fundamental y que hoy en día cada vez está más aceptado. Tiene cierta complejidad también, y habrá que, pero son lo que señalaba también Neboa, de decir, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a introducir la innovación, vamos a garantizar que los pacientes tienen acceso, pero en definitiva no podemos pagar por aquello que no funciona. Pagaremos por aquello que funciona y nos pondremos de acuerdo en determinar qué es lo que funciona, y eso nos pondremos de acuerdo, y eso cada vez está pasando más, y son los mecanismos que tienen de mecanismos de patient access, que se denominan en literatura inglesa, pero que tienen que ver con esto que ahora soy yo, que es el riesgo compartido, que refleja un poco esta situación, ¿no? Es decir, bueno, vamos a introducir innovación, vamos a permitir que los pacientes puedan acceder a ello, pero tendremos que tener mecanismos para decir, bueno, en estos pacientes, independientemente también de que sean enfermedades raras o de otra naturaleza, ¿eh? Es decir, si las tecnologías o los tratamientos no están funcionando, todos estamos de acuerdo que tendremos que tener también mecanismos para, garantizando la sostenibilidad, dando acceso a todos, que realmente la innovación que se introduce al mercado realmente contribuye a resolver problemas.
Escuchándoles a ustedes dos, me doy cuenta que la investigación y la economía se pueden llevar bien.
Pues es que se tienen que llevar bien. Si esto no funciona de la mano, esto y en muchas otras cosas, no vamos a ir a ningún sitio.
Señora Neboa, señora Zozalla, se han publicado distintas propuestas de articulación del proceso de financiación reembolso de los medicamentos huérfanos, y por ejemplo se ha creado la guía metodológica de evaluación económica aplicada a los medicamentos huérfanos en España. ¿Cuál es el valor añadido que da esta, o que puede dar esta guía?
Bueno, esta guía pretende ayudar a clínicos y a decisores a hacer decisiones basadas en evidencia, en aplicar no solo lo que estamos hablando ahora, no solo el criterio de coste-efectividad, sino ver qué otros factores son también relevantes y cómo deben aplicarse. Como, por ejemplo,
al hacer una evaluación económica, no deben tenerse solo en cuenta los costes directos del tratamiento en sí, sino los costes que afectan, por ejemplo, las pérdidas de productividad laboral que genera la enfermedad o la carga de cuidados que genera también la enfermedad. Y a lo largo de toda la evolución, y no solo durante un año, cuál es el presupuesto anual, sino cuál es la carga total de la enfermedad a lo largo de la vida.
Nevoa, Antonio, lamento, son 59, se me ha ido completamente el tiempo. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por haber participado en su programa.
Gracias a ustedes.
Estamos a su disposición para lo que quieran.
Muy buenas claro. tardes, gracias.
Buenas tardes, adiós. Aquí
son las